Última hora en COPE.
Estar informado.
Y el gobierno vuelve a pedir solidaridad entre comunidades para el reparto de menores migrantes. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Lo ha dicho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha estado, por cierto, en las últimas horas en Melilla, un territorio en el que también han sufrido y sufren a día de hoy la presión migratoria. Ahora mismo la situación más complicada está en las Islas Canarias. De hecho, Lanzarote ha decretado la emergencia social ante la imposibilidad de atender a todos los migrantes que llegan. Las islas gestionan alrededor de 5.600 menores y la situación es extremadamente grave. La sectoral se ha adelantado al día 10 y allí se van a ver los consejeros tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que de momento mantienen las posturas alejadas. Sobre este asunto hemos escuchado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
Me veo en el deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España. El gobierno español llega muy tarde a este asunto.
Estamos frente a una cuestión de Estado y el Partido Popular tiene que determinar de una manera muy clara cuál es su posición. Si su posición es la que ha defendido en Europa, la que ha apoyado y aprobado en Europa, sin embargo, en este caso se deja también arrastrar una vez más por las políticas de Vox.
Tenemos dos citas importantes en las urnas esta semana en dos países importantes, valga la redundancia, en Europa. Por un lado, tenemos la segunda vuelta de las elecciones legislativas en nuestro país vecino, en Francia. Será este domingo, donde Marine Le Pen tratará de frenar esa unión de las izquierdas e intentará rubricar su victoria tras la primera vuelta. Pero antes, hay elecciones generales también en Reino Unido. Este jueves, todo apunta, Arturo, ahí estarán, y lo señalan la mayoría de las encuestas en las últimas semanas, a un descalabro tremendo de los conservadores tras 14 años en el poder.
Sí, a menos de 5 horas para que abran las estaciones de voto, los sondeos en el país británico sonríen a los laboristas, que podrían conseguir los mejores resultados de su historia tras 4 derrotas consecutivas en las urnas. La otra cara de la moneda es el Partido Conservador, que desde hace algunas semanas solo busca minimizar el daño electoral. Todas las quinielas colocan a Rishi Sunak fuera de Downing Street este viernes y anticipan una situación en la que el partido que ha dominado la política británica durante los últimos 14 años podría enfrentarse a la representación más baja de toda su historia. La sensación de cambio en Reino Unido es evidente, aunque más por castigo al gobierno que por la confianza que genera Keir Starmer en los británicos. Y esa precisamente puede ser la única amenaza a la que se enfrenta ahora mismo el laborismo: la complacencia de unos electores que vean tan segura la victoria que ni siquiera se acercan a las urnas.
Bueno, estaremos muy pendientes de esas elecciones en Reino Unido a partir de las 6 de la mañana, cuando empecemos el programa de Herrera en COPE. Mientras tanto, en Estados Unidos aumenta los rumores sobre una posible retirada de Joe Biden antes de esas elecciones presidenciales también cruciales el próximo mes de noviembre. La Casa Blanca aún así se mantiene firme, desmiente que el presidente vaya a dimitir. De hecho, él mismo habría dicho a su equipo que va a seguir hasta el final. Los rumores se han desatado después de que el periódico The New York Times publicara que el actual presidente comentara a una persona de su entorno más cercano que quizá no era capaz de salvar su candidatura. Pero esta misma madrugada ha estado acompañado de su vicepresidenta Kamala Harris y mantenido un encuentro con gobernadores demócratas para cerrar filas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este jueves pasan a disposición judicial 9 detenidos españoles en Madrid, Málaga o Melilla, acusados de delitos de terrorismo. Están acusados de producir contenidos yihadistas del Daesh en Internet para la captación de nuevos adeptos para la yihad. Detalles, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Lo más parecido a una redada, hablan nuestras fuentes al tanto de la operación que continúa bajo secreto, de 9 detenidos, la inmensa mayoría de origen marroquí. Se les acusa de mantener una intensa actividad en las redes como creadores de contenidos en Internet de carácter radical vinculados a Daesh, contenidos de extrema violencia y proselitismo dirigidos a la captación de nuevos adeptos para la causa de la yihad. Intercambiaban este material propagandístico con mensajes de incitación a la comisión de ataques terroristas. Arrestos en Málaga, Melilla o Madrid. Otra detención se ha practicado en la localidad barcelonesa de Cornellá. Dispositivos del Servicio de Información de la Guardia Civil que se desarrollan desde el martes y que coordina el juzgado central número 6. Se han practicado varios registros y se espera que los arrestados comiencen a pasar a disposición de la Audiencia Nacional este jueves. Nuevos golpes que suman ya cerca de una treintena de detenciones en España en lo que llevamos de año tras el recrudecimiento del conflicto israelo-palestino y a las puertas del inicio este mes de julio de los Juegos Olímpicos en París. Todo un desafío para la seguridad en Europa.
Son las 4 y 5 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el Buenas Noches. noches, por el buenos días, para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Desde la 1:40 que hemos empezado hoy, estamos poniéndole las calles a este 4 de julio de 2024. Estamos haciendo radio en directo, estamos acompañando a la gente que está trabajando, a la gente que no concilia bien el sueño, a la gente que se pone en marcha en este momento, y entre todos, pues, tenemos la responsabilidad de activar todo un país, que es nuestra España, viva España, y sobre todo, mucho ánimo a la gente que está pasando por un mal momento. Maite me está comentando que la han operado hace poquito de la cadera, que no ha quedado muy bien, que está desanimada, pero me dice: Pulpo, es que no te imaginas la fuerza que tienes cada vez que hablas y me animas una barbaridad, y me gusta mucho la música que pones, algunas porque son de mi época y otras porque son de la época de mis hijos. Admiro mucho el trabajo que haces y el equipo que tienes. Pues Maite, mucho ánimo, todo volverá a su sitio. Y ya verás cómo vas a salir adelante, y dentro de poco, vamos, vas a estar jugando al fútbol. Vamos, la Eurocopa la vas a finalizar tú. Así que, Maite, estamos contigo. Un abrazo enorme. Ya sabes que me gusta hacerle la cobra a la política durante las madrugadas de la cadena COPE, sobre todo porque pasamos muchas horas pegados a la tele, a la radio, viendo información, escuchando noticias, leyendo la prensa, y estamos viviendo un momento político bastante desconcertante en España, ¿no? Entonces, lo mejor es no intoxicar, desintoxicarnos durante la madrugada y fijarnos en cosas humanas, historias positivas que nos sirven para demostrarnos una vez más que la vida mola, que la vida merece la pena y que la esperanza es la palabra clave. Atento a la segunda calle positiva que voy a montar en el día de hoy, porque como bien sabes, a veces las cosas no salen como pensamos. Como suele decirse, el hombre propone y Dios dispone. Y es lo que precisamente le pasó a Teresa. Ella nunca imaginó, cuando estaba preparando su quinto viaje a la India, que iba a ser el último. Es que a esta mujer de 67 años, la muerte le sorprendió cuando disfrutaba de lo que más le gustaba hacer en este mundo, que era viajar. Y lo que ha sido el caso de Teresa, pues se ha convertido al mismo tiempo en un amanecer para otros, porque gracias a sus órganos, 5 personas siguen respirando a día de hoy gracias a ella. Teresa, que amaba la India, sorprendió con sus últimas voluntades a todo un país en el que casi nadie dona sus órganos. Y su historia resultaba tan sorprendente allí que ese verano ha ocupado las portadas en los periódicos y también en las televisiones nacionales indias durante varios días. Su hija Itana recuerda aquí en COPE, como si fuera ahora mismo, la llamada que recibió desde la India para informarle de que su madre había sufrido un ictus y que estaba en muerte cerebral.
Y el día 5 por la mañana, cuando me llaman que a tu madre le ha pasado algo, bueno, me recibí un mensaje de Messenger de Facebook de que recogiera el teléfono de la India o de donde me llamasen. Entonces ya hablé con los médicos, me hicieron una videollamada de allí y claro, vi a mi madre en esa situación y es muy duro. Es que no, no hay palabras que expresen lo que vivimos mi hermano y yo allí.
Después de esta llamada, en apenas un par de días, Aitana y su hermano llegaron a la India para hacerse cargo de todo y también para asegurarse de que se cumplían las últimas voluntades de su madre. En la India es verdad que las donaciones tan solo cubren el 5% de la demanda de órganos. El resto no se cubre nunca, o lo que es peor, los que pueden pagarlo van al mercado negro.
Carnet de donante como tal creo que no tenía, pero lo de donar los órganos sí que nos lo había dicho en varias ocasiones a mi hermano y a mí. Mi abuelo falleció hace 5 años y cuando mi abuelo falleció sí que nos dijo: pues yo, si me muero algún día, quiero donar mis órganos. Y estas navidades, además, se lo dijo a una amiga suya en Ceuta. Le dijo: yo, si me muero, quiero donar todos mis órganos, pero los ojos no.
Es que, a pesar de los prejuicios del país en el que estaban, Aitana y su hermano tenían claro que la voluntad de su madre era la donación y se empeñaron en que se cumpliera. Eso sí, para ello tuvieron que hacer miles de papeles y conseguir muchas certificaciones. Todo era complicaciones en un sistema médico que está muy poco acostumbrado a la donación de órganos. Os voy a dar un dato, ponedores, para que veáis la diferencia tan abismal que hay. En España, el pasado año, hubo más de 2.000 fallecidos que donaron sus órganos, y en la India no llegaron ni tan siquiera a 600. Como todo es relativo, es bueno también que recordemos que en la India son más de 1,4 millones de habitantes, y aquí, en España, no llegamos a los 49. El hospital donde atendieron a Teresa puso muchas trabas para dar luz verde a la donación, y al final Aitana tuvo que ponerse bastante firme.
Yo hablaba con una amiga intensivista de aquí, porque al final, aunque sea médico, necesitas como una segunda opinión. Es tu madre, ¿no? No quieres tampoco... Uh-huh. Y ella me decía, Aitana, que esta muerte cerebral, pues ya no hay nada más que hacer. Intenté traerla a España, pero el seguro no me lo permitió. Y ya viendo que era la única salida era donar los órganos, yo tuve que ser muy, muy fuerte y muy fría y decir, vale, mi madre no va a recuperarse, mi madre tiene un corazón fuerte...
Tras esta dura decisión, sus hijos se sienten reconfortados, lógicamente sabiendo que de alguna forma Teresa sigue aquí y lo hace a través de las 5 personas que viven gracias a sus órganos. 4 de ellos son indios y la quinta persona es un libanés que ahora vive con el corazón de Teresa. Ese gran corazón que ahora late en otro cuerpo y que seguro que seguirá haciendo el bien. Bueno, pues esta bonita historia de Teresa y también de sus hijos habla de la generosidad que hay detrás de cada donación de órganos. En España presumimos de ello, lógicamente. España está a la cabeza de la solidaridad con otros enfermos. Uno de cada cuatro donantes de órganos de la Unión Europea son de España. Así que imagínate, ponedor, cuántos padres, cuántos hijos, cuántos hermanos, cuántos tíos y cuántos abuelos siguen disfrutando de la vida gracias a esa solidaridad que además sirve de consuelo cuando perdemos a un ser querido. Así que desde Poniendo las Calles, tu programa de radio de la madrugada, nos encanta hablar de la solidaridad y la historia de Teresa, te aseguro que nos ha dado un chute absoluto, un chute perfecto para seguir a tope con el programa y siguiendo, bueno, entre todos a poner las calles a este jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y acompañando a muchas personas que están en ruta y otros que están en sus garitas y otros que están elaborando el pan. A los panaderos, un abrazo inmenso, mucho ánimo y gracias. Hasta las 5 de la mañana, Jesús Tobarra, ¿qué tenemos por delante? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues en la próxima hora vamos a dar una vuelta por el mundo. Llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. La primera parada será en Berlín, en Alemania.
Genial, vamos a ver cómo se están poniendo las calles en diferentes ciudades, de las importantes, por cierto. Luego, claro, en este jueves 4 de julio, en cuanto a las temperaturas, al comportamiento del sol, las comunidades autónomas, ¿cómo se va a comportar el clima, el tiempo? ¿Cómo viene la jornada?
Pues ya estamos entrando de lleno en el verano y esto supone que por la tarde habrá alerta naranja por calor en Andalucía y Extremadura y alerta amarilla en Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Tendremos cielos despejados en toda España, salvo algunos cielos cubiertos en la zona de Cantabria y Asturias, pero aún así, tranquilos que no parece que vaya a llover. Como te decía, la temperatura tiende a subir, se prevé que va a superar los 35 grados en amplias zonas del interior, de la mitad sur peninsular, como puede ser Toledo, Murcia, Albacete o Almería. Incluso se podrían rebasar los 40 en Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla. Las mínimas las tendremos en Soria y Vitoria con 10 graditos.
Muy bien, perfecto. Estás ahí un poco con tos, ¿verdad? Qué mal se pasa cuando entra la tos y estás trabajando con un micrófono delante y abierto, ¿eh?
Sí, es el típico que me gusta llamar a mí efecto biblioteca. El sitio en el que no puedes hacer ruido y te empieza a dar tos y lo pasas mal, pero bueno.
Pero bueno, es que esto es una cosa natural, que todo el mundo tenemos tos, ¿eh? O sea, que no te preocupes.
Sí, sí, pero bueno, ya me he recuperado, parece.
Cuéntale a la gente de dónde eres, por favor.
Yo soy de Albacete, efectivamente.
Tenemos mucha audiencia en Albacete.
Cada vez más.
¿Y por qué puede ser? ¿Tienes hermanos, contactos, primos, familias?
Me siento orgulloso porque efectivamente hay mucha gente de Albacete y concretamente de La Gineta, mi pueblo, que pone las calles y de hecho le hablan a mis padres y les dicen, oye, este Jesús Tobarra es tu hijo, ¿no? Claro, escuchan Tobarra, el apellido de mis padres tal y dicen, oye, Estos van a ser los vecinos de aquel lado.
Qué bueno. O sea, que tú eres de La Gineta.
Yo soy de La Gineta.
Bueno, es una localidad que está en plena carretera hacia Valencia, hacia Alicante, correctamente, ¿no? A La Roda, ¿no?
Sí, justo entre La Roda y Albacete. Uh-huh. La Roda lo conocerá todo el mundo por los Miguelitos, por supuesto, que están buenísimos. A ver si os traigo algún día.
Por favor, es que ya... lo bueno hubiese sido entrar con el pie de los Miguelitos en el estudio, pero lo hemos tenido en cuenta, ¿eh?
No, pero eso me lo reservo para el final del verano.
¿Ah, sí?
Para si habéis sido bueno conmigo, yo soy bueno con vosotros también.
Pues nada, tú tensa la cuerda, no hay ningún problema, no hay ningún problema. En cualquier caso, Jesús, muchas gracias por lo bien que lo estás haciendo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pulpo.
Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662942605. Esto es como una pared en blanco, cada uno deja el mensaje que quiere, lo procesamos y lo escuchamos.
Carlos,
hola.
Buenas noches.
Hola.
Te oigo todas las noches, me rompo cuando te escucho.
Anda.
Escucho la COPE todas las noches. Ya te digo, me rompo cuando te escucho, me da una alegría grandísima. Vivo en Estepona, estamos en feria, y claro, ya ves, yo tengo problemas para dormir, no duermo un poco. Y ya te digo, te escucho todas las noches a ti, tu compañero, tu equipo, y flipo, ¿eh? Es un programa encantado para personas así que tenemos dificultades para dormir. De todas formas, te digo que soy de Estepona, ¿vale? Un abrazo para ti y para tu compañero.
Muy buenos días, Pulpo, equipo, compañía. Un saludo sobre todo a todos los ponedores. Al habla Carlos Longueira, repostero ostrero desde Valencia, poniendo las calles para que todos los trabajadores, todos los currantes vayan al restaurante Trovador a preparar el típico almuerzo valenciano. Un abrazo enorme, nos ayudáis muchísimo por las noches. Os soy ponedor, se despide, os deja, os quiere. Carlos Longueira, repostero hostelero, soy ponedor.
Buenos días. Gracias. Soy Ángel Sardaña desde Málaga.
Hombre,
doy la enhorabuena por los 210.000 ponedores que somos, sí, Carlos. Soy un gran ponedor.
Lo sé,
enhorabuena
lo sé.
A todo el equipo.
Lo sé, he tenido la suerte de conocerte, Ángel, y de crear pues también un vínculo contigo y con tu familia y con tu heladería Valentino en Málaga. Un abrazo enorme, Ángel. Gracias por estas notas de voz que nos encontramos en el WhatsApp 662-942-605. Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Momento para dar las gracias a la gente que nos acaba de seguir en Facebook. Esto nos ayuda muchísimo. David Gómez, Pablo Martínez, Comojo, Antoñito y José Manuel García. Bienvenidos y gracias.
Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Qué versión tan bonita de este clásico mexicano, La Media Vuelta, en la voz y en el arte de Manolo García. Lucía Delgado García nos está escuchando. Gracias, Lucía. Bienvenida. Luis Manuel Madiedo, aquí estamos poniendo las calles a las 4:19. Gracias por seguir tú ahí en Asturias. Un abrazo muy grande. En un temazo delicado en el día de hoy. Nos estamos dando cuenta que estos true crime, estas docuseries que son basadas en hechos reales, nos producen mucho dolor porque somos conscientes de que ha herido a muchas personas y que ha habido mucho sufrimiento. Series como Baraja, La firma del asesino, Las conversaciones con asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer, Los gatos ni tocarlos, Un asesino en internet, El rey del cachopo. Bueno, pues esas series que han triunfado cuando se han proyectado en la televisión y en las plataformas. Y claro, estamos preguntándole hoy a la audiencia de este programa de radio, a los ponedores, si estas series que están basadas en asesinatos o en casos que nos removieron el alma, estoy preguntándole a los ponedores si te parece bien que se hagan. Si has llegado a ver alguna, porque hay gente que dice, Pulpo, yo he comenzado a ver más de uno y lo he tenido que dejar del sufrimiento que me ha provocado.
No, es que efectivamente, como comentas, sobre todo cuando entra el tema de la víctima y la familia, es donde peor lo pasan y así no lo están haciendo saber nuestros ponedores. Por ejemplo, María Jesús Maynard dice: buenas, ponedores, a mí ese tipo de series no me gustan y no parece tema adecuado para una serie, no he visto ninguno. Por su parte, Mercedes Pro Castillo dice: no los veo bien y no sigo ninguna serie de ese tipo, ya bastante sufrimiento tuvo su familia para darle más, un poco de empatía nos vendría bien. Un saludo, Pulpo y ponedores.
Muy bien, muy bien.
Rafael Ignacio dice: sí he visto alguno, eso sí, me gustan los que se producen con respeto. Al final es algo fundamental para este tipo de temas. Carmen Romero dice: me encantan todas las películas de suspense, pero no las de terror duro, y he visto muchas de verdad, pero parece ser que ponen pocas. Jonathan Almisas dice: la verdad que me encantan esos programas y películas basadas en hechos reales. La verdad que ponerse en la piel de esas personas es fuerte, pero me gusta. Os recomiendo 548 días sin Patricia, espectacular y muy recomendable. Por su parte, luego María dice: hola, no me parece ni bien ni mal, pero se pasan un poco, ¿no? El otro día miraba un poco la sección de pelis series españolas en una plataforma y pareciera que casi lo único que hay son de asesinatos, agresiones sexuales, series de época o de carteles de droga. Me parece que acaba empobreciendo la oferta cultural porque no hay diversidad de contenidos. Un poquito de alegría también nos vendría bien, ¿no?
Pues sí, mira, nos acaba de seguir un ponedor de tu tierra, de Albacete, Ángel Cozar, no sé si le conoces.
No,
de momento.
Efectivamente.
De momento. Así que Ángel, gracias por darle a seguirnos a Facebook, y esto de verdad que nos ayuda muchísimo. Un mensaje más y vamos a empezar a hablar con nuestros corresponsales.
Pues Silvia Dumpierre dice: saludos, Pulpo, y a todo el equipo. Dar la bienvenida al nuevo becario. Muchísimas gracias por la parte que me toca.
Bien.
Dice: pues bueno, no veo series basadas en esos casos que fueron en sí tremendos. Y encima con ese espectáculo continuo, no respetando esos momentos de dolor. Sí veo series y películas de misterio, pero últimamente estoy viendo muchas películas hechas en la India. Ve sin tapujos esa realidad del país que va de un lujo a una pobreza extrema. La última fue Maharab, basada en hechos reales. La recomiendo. Abrazos para todo el equipo, con mucho cariño.
Rosen, alle die du gibst, behalte alle Rosen, weil ich alle von denen lieb. Und auch wenn ich weiß, dass es uns beide nicht mehr gibt, hoffe ich, dir geht es gut, wenn du weiterziehst. Ich will dich oben sehen.
Seguimos poniendo calles y sobre todo queremos conocer cómo se están poniendo las calles en diferentes ciudades, en diferentes capitales, en cualquier parte del mundo. Hay que iniciar la ronda internacional de la información. Tenemos, es verdad, un nutrido equipo de corresponsales, también de colaboradores de la cadena COPE, a los que no se les pasa absolutamente nada. Y hoy, por ejemplo, comenzamos este espacio dando un salto hasta Alemania. Allí se encuentra nuestra compañera Rosalía Sánchez, que es la corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Jolín, estoy bien, muy bien, pero hay que empezar a hablar de una noticia muy curiosa que ha llegado en formato vídeo desde el zoológico de Berlín, y es que en los últimos días hay un animal que se está ganando los corazones de todos los berlineses y que es un animal muy especial, y es un animal que, ¿cuál es en concreto? Y sobre todo, ¿qué está haciendo y por qué está llamando la atención, Rosalía?
Bueno, nos está volviendo loquitos. Uh-huh. Es un hipopótamo pigmeo, que es una especie bastante rara. Ha nacido en junio en el zoo de Berlín. La verdad es que un poco triste la historia. Su hermanito murió 3 días después de nacer. Se ha quedado solo, pero bueno, no se ha quedado solo, porque este hipopótamo, los vídeos que el zoo va publicando de él, bueno, pues en TikTok tiene 7 millones de seguidores, por ejemplo, ¿no?
Fíjate.
vemos día a día su desarrollo, está poniendo entre 200 y 300 gramos al día, o sea, ya pesa sus 10 kilos a gusto, pero sigue siendo una monada y además nos permite aprender muchísimo sobre los hipopótamos y sobre todo los hipopótamos pigmeos. Por ejemplo, bueno, vemos cómo le cuidan, cómo le bañan los cuidadores del zoo. Y sabemos ahora, por ejemplo, que se les lava solo con una esponja, porque no sé si sabíais que los hipopótamos segregan una sustancia viscosa a su piel, que es lo que protege su piel de la luz del sol, de las quemaduras, y que al contacto con el agua, si frotas, hace una especie de espuma. Así que, bueno, los baños son de los vídeos más seguidos y todos pendientes de él. De momento el desarrollo es bueno. No se le puede visitar, ¿vale? Solamente a través de los vídeos, porque estas primeras semanas de vida tan delicadas las está pasando en intimidad con su mamá, que se llama Debbie, y en la parte trasera de la zona de los hipopótamos. A finales de julio quizá pueda ya pasar a la zona común, y ahí las colas que se van a formar para verlo a las puertas del zoo van a ser, ya veréis.
Si no tengo mal entendido, Rosalía, a este pequeño hipopótamo, resulta ahora que le están buscando un nombre y el zoo, bueno, ha pedido sugerencias. Yo no sé si les va a llegar, Rosalía, pero desde Poniendo las Calles, en esta ocasión desde España, sí que me gustaría que ahora mismo pudiéramos lanzar varias propuestas. Si te parece, Rosalía, vamos a pensar un par de opciones entre los dos, ¿no? A ver qué se nos
venga,
ocurre.
Venga, el director del zoo ha dicho que, bueno, que hasta el 5 de julio se van a estar recibiendo sugerencias a través de redes y las haya miles. Él haya mostrado cierta preferencia por nombres que tengan que ver mucho con Berlín. Yo no sé qué piensas tú, a mí me gustaría ponerle un nombre más español.
Sí, no, Curro, no, por ejemplo, Curro.
Hombre, este Curro estaría fenomenal.
Curro molaría porque sería muy nuestro, o sea, no hay más curros en el mundo que no sean español.
Me parece, no lo veo una locura, yo creo que sería, vamos, muy apropiado. Tiene carita de curro, yo creo.
¿Y llamarle ponedor?
Ah, bueno, eso me fascina, sí, o sea, voto que sí.
Vale, pues nada, pasa Lady, que desde España estamos sugiriendo a este hipopótamo llamarle ponedor, puede estar bien, ¿eh?
Yo votaría que sí.
Genial. Oye, estamos haciendo ahora mismo una conexión directa entre España y Alemania, Rosalía. No podemos pasar por alto el partidazo que nos va a enfrentar en los cuartos de final de la Eurocopa, que precisamente se está disputando allí. Mañana, por ejemplo, vamos a vivir una batalla espectacular. ¿Quién crees que va a ganar y hacia dónde tira, no sé, tu corazón y tus sensaciones?
Bueno, yo estoy segura de que va a ganar España.
Yo también, ¿eh?
Eso, vamos, eso son factos, hechos, ¿no? Esos son hechos. Luego, mi corazón. A ver, yo es verdad que cuando juega Alemania, animo a Alemania, ¿vale? Pero cuando juega España contra Alemania, ni me molesto en disimularlo. Ahí tengo colgada la bufanda que me voy a enrollar al cuello a pesar del calor que hace.
Muy bien.
Con los colores de España. Y bueno, y más nos vale porque si no, no va a haber quien los aguante después.
Eso sí es verdad, ¿eh?
Eso sí es verdad. Será mejor.
¿Nos miran de refilón los alemanes a la hora de jugar al fútbol?
A ver, nos miran con muchísimo respeto porque yo creo que tienen bastante claro que es el partido. O sea, que España es el enemigo a batir. Entonces, pues se estudia y se... Ahora mismo todo el mundo habla de los españoles, de nuestro fútbol, de lo que van a hacer, de tratando de anticiparse, ¿no? Y de bueno, pues de crear estrategias lo más efectivas posibles. Pero se habla con muchísimo respeto del equipo de España.
Me gusta mucho. Y yo creo que también movilizar a más de 7.000 españoles que en el último partido contra Georgia, se acercaron hasta allí, hasta Colonia. Mañana vamos a Stuttgart a jugar. ¿En algún momento ya se ha publicado? ¿Se sabe cuántos españoles se van a acercar a ver el partido?
No está publicado, pero el Stuttgart Arena, el estadio en el que se va a disputar el partido, calculan que hay vendidas unas 10.000 entradas que han sido compradas desde España. Entonces eso nos puede dar una idea. No significa que sean más de 10.000 personas que se trasladan desde España a Alemania, pero bueno, te da una idea un poco del volumen de ventas a forofos de la selección española. Y bueno, pues muchísimo ambiente y claro, imagínate, ¿no? Lo que es ver este partido ahí, a pesar de que las entradas son caras, es decir, que en el momento en que ya se ha sabido que el partido era España-Alemania,
claro,
las entradas que estaban a la venta, pues las ya no quedaba nada de las más baratas, que son unos 60 euros. Y vamos, yo miré por curiosidad, pero las entradas estaban ya entre los 500 y los 700 euros.
Madre mía, madre mía. Saben que la selección española tiene muchos seguidores, que el español cuando se pone a animar, pocas selecciones tienen tanta animación como la nuestra. Estarán ahí los alemanes diciendo, vamos a ver cómo viene ya no solamente la selección española de fútbol, sino los seguidores, la gente que viene a animarles. ¿Cómo nos ven ahora mismo desde Alemania?
Pues con envidia, porque yo creo que los alemanes, como bueno, se está viendo, y eso que se han soltado mucho desde el Mundial de Alemania de 2006 es otra cosa, ¿no? Pero hasta hace pocos años, esos dos décadas, en Alemania ni siquiera se animaba así en los campos, ¿no? Era un poco como de mal gusto mostrar esa... se veía como un gesto de nacionalismo, sí, el animar al equipo nacional, ¿no? Ahora esto ha cambiado, es cierto que ha cambiado, pero vamos, todavía están varios pasos atrás si los comparamos con cómo anima los forofos de la selección española, que es que no solo es que animen en el campo, es que van disfrazados de las historias más peregrinas, llaman muchísimo la atención de las cámaras de televisión. Y bueno, yo que por otros motivos, pues estoy de aeropuerto en aeropuerto y claro, viajando constantemente, pues no puedes evitártelos en ver en el aeropuerto de Berlín, por ejemplo, vestidos de toreras, grupos de chavales de 20 años, todos vestidos de sevillanas, bueno, dando el número y el show por donde pasan.
Me imagino.
No solo es que animen mucho en el estadio, sino que se hacen notar.
Me imagino. Oye, esto en cuanto a los fanáticos del fútbol, pero en tu mundo, por ejemplo, en los corresponsales de todo el planeta con los que tú te juntas allí en Alemania, ¿qué te dicen de la selección española? ¿Te dicen algo así, pues vais a ganar, menudo equipazo tenéis este año? ¿Te dicen algo?
Hay porras. O sea, no es hay porras y España es uno de los que más
de los favoritos.
Apuesta. Sí, de los que más apuestas consigue. ¿Mm? Sí. Yo de hecho tengo ahí una pequeña inversión.
muy bien, pues nada.
Así que otro motivo para animar a España con todas nuestras fuerzas.
Pues a ver qué pasa mañana. En la próxima conexión que hagamos aquí en el programa me contarás a ver cómo se ha vivido el resultado que haya, ya sea que gane España o que gane Alemania.
Exactamente.
Eso así, es lo importante.
Así lo contaremos.
Muy bien, Rosalía, que tengas una mañana genial. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo pronto. Muy fuerte. Seguimos en la cadena COPE, seguimos haciendo conexiones con diferentes ciudades precisamente para saber qué es lo que está pasando y cómo se levantan diferentes corresponsalías. Hoy, por ejemplo, nos acercamos hasta París porque nos tenemos que poner el viaje de viajar hasta Francia, donde se están preparando, pues fíjate, ni más ni menos que para la segunda vuelta de las elecciones legislativas a menos de un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos. Es la mayor cita del deporte a nivel mundial. Asunción Serena, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está todo por ahí? Y la de cosas que nos está ofreciendo Francia en las últimas semanas, ¿eh?
Sí, estamos fatal. Sí. Esto de las elecciones así por sorpresa que ha anunciado Macron, pues la verdad es que ha sorprendido a todos los franceses, pero al resto también. Estábamos pensando ya, bueno, ahora un poco de calma, esperamos ahora que vengan los Juegos Olímpicos tranquilamente, luego nos vamos vacaciones y pues al traste todo, ¿eh?
Ya.
Nada.
Ya,
hay claro, que cambiar de planes.
Estáis viviendo semanas bastante tensas. La última ha sido como de bastante vértigo. ¿Cómo se está viviendo ahí en Francia todo esto? Cuéntanos.
Pues mira, mucha tensión, la verdad, porque ahora mismo, por ejemplo, esta semana, que es entre la primera vuelta y la segunda vuelta, como en la primera pues ha habido esa gran victoria de la extrema derecha, pues el resto de partidos se están movilizando para ver qué hacen. Han estado sobre todo lunes y martes, se han estado movilizando porque el martes a la última hora de la tarde era el último momento, a las 6 de la tarde, era el momento para entregar las actas a la prefectura y decir estos son los que nos vamos a presentar en la segunda vuelta. Entonces, lo que ha pasado en estas elecciones, como ha participado mucha gente, pues había hasta 3 candidatos que han pasado de la primera a la segunda vuelta y en la mayoría de los casos uno de la extrema derecha, de la agrupación nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber 3 candidatos, lo que quieren hacer el resto de partidos es que el resto, que solamente haya uno que lo represente en lugar de 2, para así el voto se unifica, es mayor y pueden vencer a la extrema derecha. Pero claro, al que ha ganado, dile que se retire. Claro, con lo cual, claro, no es fácil, ¿no? Pero bueno, han llegado a acuerdos y al final pues había 300 triangulares y finalmente vamos a tener algo más de un centenar. Y luego tenemos a Macron y a Le Pen que están, vamos, tirándose de los pelos. Porque Le Pen está acusando a Macron de estar haciendo, como ha dicho, un golpe de estado administrativo. Claro. Porque está esperando, está nombrando, haciendo, dice, todavía de momento no hemos visto ninguno, ¿no? Pero que está nombrando a sus amigos para que cuando ellos, en puestos claves, para que cuando ellos lleguen al poder, pues tengan todo, digamos, controlado. Pero bueno, el Elíseo les ha dicho que si hay nombramientos, que esos son una prerrogativa del presidente. Así que, en fin. Pero bueno, yo entiendo la verdad, Le Pen, porque encontrarme, llegar al poder y encontrarme que el jefe de la Policía Nacional, que el presidente del Tribunal de Cuentas y de otro centenar de cargos de este estilo están en manos de la oposición, en este caso, pues, en fin, no es plato
de buen gusto. No, no, desde luego. De todas formas, también, bueno, Macron, ¿cómo se tiene que sentir, no? Porque él ha sido el que unilateralmente ha tomado la decisión, sí, de poner en marcha estas elecciones, donde yo creo que le ha salido el tiro por la culata.
Sí, bueno, hay muchos análisis psicológicos estos días en los medios de comunicación, un poco para intentar explicarse esto. Entonces, un poco lo que avanzan es que es un hombre que es muy transgresor. Él ya decidió cuando tenía 15 años que se iba con una mujer que tenía 24 años más que él, con la que sigue casado, sí, que se va a casar, pues que lo mismo con todo, ¿no? Él decide una cosa y no y los demás tienen que acoplarse a él. Esto es un poco el análisis que se
es autoritario, se entonces, ¿no?
Pues no es autoritario, sí, bueno, sí, claro, algo tiene que ser, pero sobre todo ahora es autoritario porque tiene el poder en las manos, ¿no? Pero es el hombre que piensa, bueno, que es como en una empresa, hay estas posibilidades, pues ¿cuál es la que es más disruptiva? La que pueda a lo mejor salirme bien. Pues esta. Le podría haber salido muy bien, pero de momento pues no parece que sea el caso, porque él pensaba que al hacer toda esa ese maniobra, movimiento, sí, de masas, sí, pues entonces que la gente, digamos, iba a decir, ¡ah, viene la extrema derecha, vamos a unirnos a Macron! Y, pero no.
No ha sido así. Claro, y a todo esto, Asunción, nos tenemos que dar cuenta que en esta inestabilidad política le tenemos que sumar que se acercan los Juegos Olímpicos de París, que están a la vuelta de la esquina. Hay los preparativos, da tiempo a masticar, a darnos cuenta de cómo se están viviendo esos preparativos. ¿Se comenta algo sobre esto o ha pasado ya a un tercer plano?
Hombre, ha pasado bastante a un tercer plano, claro, esa es la realidad.
Ni siquiera te he dicho un segundo plano, por eso te he dicho un tercero. O sea, que directamente tienen que estar ahora mismo ahí con no sé, pero, con mucho nervio.
Mira, bueno, los preparativos van bien, ¿eh? Todos, o sea, que las construcciones ya se ven levantadas. Yo he pasé ayer por la Concorde, que es donde está uno de los las estructuras que han levantado para que se jueguen ahí de pruebas y están en un estado súper avanzado. O sea, que eso digamos que va bien. En lo que va menos bien, que es lo que están comentando, son los del sectores del turismo, porque ¿sabes qué pasa? Que como hay muchísimos atascos en la ciudad, el precio del transporte es doble, han aumentado el impuesto por la habitación en los hoteles, pues todo eso hace que la gente no esté viniendo, los turistas, con lo cual los hoteles, en lugar de estar al 78%, al 96%, están al 78%, pero bueno, los trabajos avanzan, que es lo importante.
Luego, además, he estado leyendo, fíjate, desde la prensa francesa directamente, que es verdad que los Juegos Olímpicos pues tampoco se están librando de los problemas. A menos de un mes del pistoletazo de salida, resulta que el río Sena sigue sin ser apto para el baño por la concentración de bacterias fecales, que ya comentamos en alguna ocasión aquí en Poniendo las Calles. Lo que quiero preguntarte a ti, Asun, es ¿qué está pasando con todo esto? Porque cada vez queda menos tiempo y por ahora no se está resolviendo la situación.
Pues sí, a mí me da risa, pero bueno, me da un poco de pena también, ¿no? Claro. Porque claro, para los que están preparándolo todo es un poco de angustia. Pero bueno, hemos tenido un pico muy alto ahí a mitad de junio, sobre todo por las lluvias y el poco sol y porque las temperaturas han sido bajas. Luego, a finales de junio, pues en los análisis muestran que se va acercando un poquito más a la normal el índice de contaminación, y las autoridades insisten en que, por supuesto, que están preparados, pero para eso la realidad es que el caudal del río tiene que bajar bastante. El caudal del río tiene que bajar, tiene que hacer calor y que suban las temperaturas, porque eso es lo que destruyen las bacterias fecales. Entonces, ellos apuestan porque sí, pero no las tienen todas consigo. Y no hay plan B. Entonces, lo único que van a hacer es que si el agua no está limpia el día previsto, pues entonces lo que van a hacer es retrasar las pruebas unos días. Pero bueno.
Tremendo. No, estoy a punto de dejar de quitarte tiempo, que estamos en unos horarios complicados. Ahí lo que quiero que nos cuentes, por favor, es que esto es muy curioso, que es una noticia que está relacionada con los animales, más concretamente con los conejos, y es que se pretende crear por allí un parque en el que van a ser los auténticos protagonistas. ¿Esto de qué va con los conejos?
Pues mira, es en la ciudad de Wuhan, es un proyecto insólito que han elegido los ciudadanos y con el presupuesto que hay participativo, pues han elegido que se haga eso, ¿no? Entonces son 70 metros cuadrados en los que van a acoger a los conejos y a sus dueños. Y entonces, pues lo que se intenta es, porque por lo visto hay mucha gente que tiene conejos, que yo no lo sabía, pues darles un sitio de libertad, digamos, en la naturaleza, en lugar de que estén en casa. Y luego también, que es una cosa que es lo muy interesante, ¿no? El favorecer la relación entre distintas generaciones, porque en general quien tiene un conejo es o la gente muy mayor o la gente muy pequeña. Con lo cual, se van a dar cita ahí en este parque y pues van a intercambiar experiencias, van a conocerse, o sea que me parece una iniciativa que va a tener futuro seguro, porque yo creo que es una muy buena idea, me parece a mí.
Ya me imagino. Pues nada, ya nos irás contando, a ver si primero se calma la situación política, se ponen un poco las ganas de triunfar en el tema de la organización de los Juegos Olímpicos. Y Asunción, que aquí seguimos poniendo las calles, en este caso desde París, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Muchas gracias. Desde París, ahora nos tenemos que acercar a nuestra corresponsal de COPE en Roma, es Eva Fernández, a ver qué está sucediendo por allí. Eva, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Qué alegría de nuevo estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Somos la gente rara, somos la gente que vive al revés, los ponedores. Vivimos, dado la vuelta. Eso tú lo sabes bien, ¿verdad?
Pues mira, los mejores, ¿qué queréis que os diga? Los que vivimos con la vuelta cambiada somos, sí, los capaces de estar en las 24 horas del día presentes.
Es, o sea, verdad. Que... Es nuestra misión, hemos venido para, sí, eso. Luego, hay que empezar a poner las calles, en esta ocasión de Italia, las carreteras ahora están sufriendo una falta de mantenimiento crónico que he leído en la prensa. Los baches, los agujeros dicen que son una constante, que los vecinos están quejando muchísimo. Y precisamente en Roma, los socavones están provocando accidentes día sí y día también. Es algo que está dando lugar, bueno, pues a muchos procesos judiciales. Y claro, todo esto constituye uno de los mayores quebraderos de cabeza del ayuntamiento de la capital. Esas son las cosas que llegan hasta aquí. Ahí, sí, cómo están.
Pues es tal cual como lo has descrito, Pulpo, porque de hecho dicen que los políticos con aspiraciones a nivel nacional no quieren presentarse a ser alcaldes de Roma porque este puesto quema su carrera. Claro. Vamos, que no hay forma de que un alcalde o alcaldesa sobreviva a esta prueba de fuego que es ser alcalde de Roma. Porque, aunque, vale, sabemos que el dicho de que todos los caminos pues llevan a Roma, claro, lo malo es cuando llegas a Roma y el pavimento de esos caminos, bueno, pues se pone a prueba los neumáticos de los coches, de las motos y bueno, que yo he visto más de una ocasión socavones que se han tragado a varios vehículos y hasta un autobús entero, ¿eh? Pero socavones increíbles.
Son que peligrosísimos, que... ¿eh? Sí, son, sí, muy, sí, peligrosos, sí, ¿eh? No,
sin duda, sin duda. De hecho, bueno, pues han causado incontables accidentes y por eso suponen una derrama económica para el ayuntamiento increíble por las continuas demandas que ponen todos los transeúntes heridos, ¿no? La mayoría de los socavones, pulpos, se producen precisamente por los problemas de pérdidas de aguas bajo, claro, bajo las calles, porque es que en Roma hay numerosos acuíferos, claro, y luego encima, como apenas se puede profundizar en las carreteras, porque a nada que excavas más de lo normal te encuentras con restos romanos increíbles, pues entonces todo es muy superficial y los socavones están a la orden del día. Ahora, para el jubileo, que todos nuestros ponedores estén tranquilos porque se están realizando muchísimas obras de arreglo de todos estos socavones, al menos para que todos los que vayan tengan previsto venir a Roma pues se encuentren con la ciudad un poquito más apañada.
Pues menos mal, que por lo menos puedan discurrir los taxis, porque también tenéis una liada con los taxis, porque como que han desaparecido, como que hay mucha sequía de taxis y realmente las ciudades necesitan taxis.
Bueno, es que lo que resulta muy difícil de entender es que una capital como Roma, con un turismo increíble, pues tenga tan pocos taxis. Es que a veces es una auténtica aventura.
¿Pero por qué pasa eso?
Bueno, pues porque es que hay muy pocas licencias, Pulpo. Uh-huh. De hecho, la gran novedad es que después de 18 años de espera sin conceder licencias, por fin se van a conceder al menos 1,000 taxis nuevos, ¿no? Y que así se termine la pesadilla de encontrar taxi. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que algunos grupos de presión del taxi se resistían a aumentarlo o aceptar la llegada de competidores de otro tipo de transportes, como puede ser el Uber y tal y cual, porque decían que a lo mejor no iba a haber turismo para todos. Totalmente equivocados, porque es que es eso, hay una carencia increíble, ¿no? Entonces, imagínate qué va a ocurrir. Ahora, hablábamos del jubileo, Pulpo. Sí. Está previsto que lleguen más de 30 millones de peregrinos el año que viene. Y, por lo tanto, ya va a quedar desbordado los servicios que ya están más que saturados del taxi. Entonces, bueno, pues se va a conseguir que 7.800 licencias nuevas, bueno, pues alivien un poco esto. Es que imagínate, he estado para prepararme esto que os quería contar, he estado viendo las comparaciones y, por ejemplo, Londres cuenta con 19.000 taxis, con 96.000 vehículos privados de alquiler. Fíjate. París 18.500. y es que estamos hablando que es que Roma, es que tenemos poquísimos.
Hay mucha diferencia entre unos y otros.
Efectivamente, ¿no? O sea, que esperemos que estas nuevas licencias, que se van a vender por 70.000 euros cada una, bueno, que tampoco son baratas, la verdad sea dicha,
bueno.
pues a lo mejor pues faciliten y sobre eso, que alivien este servicio público que es muy necesario.
Luego además hay que reflexionar porque hay un boom turístico en todas las capitales europeas que es alucinante. Si los turistas llegan a las ciudades, no tienen cómo moverse, no tienen, no sé, el levantar la mano y conseguir un taxi, la gente se preocupa y todo empieza a ir raro, ¿no? La gente se mosquea.
Sí, vamos, pero sin ninguna duda. De hecho, aquí hay auténticas broncas, hay peleas en
dices?
Busca del taxi, sí,
¿agresiones?
Claro, ahí vamos, sobre todo verbales, digamos, ¿no?
Collejas no.
Collejas no, pero bueno, a veces hemos estado a punto, casi, y me hace gracia porque hay una parada de taxis cerca del Vaticano, en una plaza del Risorgimento, que seguro que los ponedores que han venido a Roma lo conocen, y yo muchas veces, lo utilizo muy poco, la verdad sea dicha, pero cuando tengo que utilizarlo me pongo ahí como si fuera gendarme, claro, de organización. señores turistas, aquí no está, el inicio de la parada es esta, pónganse detrás, me miran como si fuera una policía de agentes secretos.
Pero tú tienes cara de muy buena persona y no vas a imponer mucho, ¿eh?
Bueno, te advierto que cuando hay que ponerse,
cuando te tienes que cuadrar,
sale
te cuadra,
lo peor,
¿no?
Efectivamente.
Bueno, este es uno de los problemas que tenéis ahora mismo ahí en Roma, pero este que te voy a contar ahora me pone mucho más nervioso, ¿no? Que es el tema de los veranos, los incendios, sobre todo por los pocos efectivos que ahora mismo hay de bomberos. Hay muy pocos bomberos también en Roma. Y atención, porque las previsiones de un verano, este del 2024, con temperaturas muy altas, pues yo creo que son los dos condicionantes que más nerviosismo están generando por allí. Esto yo creo que también es preocupante o muy preocupante.
Sí. De hecho, imagínate que un grupo de miembros de una ONG, de Greenpeace, hace exactamente 10 días midieron la temperatura con unos termómetros especiales, una temperatura que había en la Plaza de San Pedro y en el Coliseo. Y el termómetro de rayos infrarrojos registró 50 grados. Entonces, imagínate la facilidad que con esa temperatura es que es que pueda prender cualquier brizna de papel y que se arme la mundial, ¿no? Claro. Vamos, recordando aquellos grandes incendios que sufrió Roma en la época romana. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que tampoco hay mucho interés en ser bombero en Roma. No es un cuerpo que la gente tenga muchas ganas, que los italianos tengan muchas ganas de prepararse para las oposiciones, porque realmente les falta camiones cisterna, vamos, hasta el punto de que Protección Civil muchas veces está aliada con los bomberos para acudir al auxilio de los incendios que pueden provocar riesgos forestales, porque Roma es una ciudad muy extensa. Si os recordáis, no hay apenas torres de edificios de muy altos, porque todo es una ciudad muy extensa, pero es que también hay muchos árboles, hay muchos parques alrededor de la ciudad. Entonces es una preocupación grande. El ayuntamiento, volvemos a lo mismo, el ayuntamiento de Roma, es que todo le salen granos por todas partes y entonces pues hay una gran petición de más ayuda. Se necesitaría al menos 500 bomberos más para que la ciudad estuviera bien protegida en caso de algún problema, ¿no?
Claro, de algún cuerpo de bomberos. Fíjate que aquí en este programa nos escuchan muchos parques de bomberos de toda España, porque están de guardia y hay bomberos que están durmiendo, otros intentan dormir, pero oye, los que nos pueden escuchar nos escuchan y nos mandan saludos y nos dan las gracias porque alertamos también a la población, nos echamos un cable, ¿sabes? Se va.
Bueno, pues entonces déjame que salude a todos los bomberos que nos estén escuchando, porque es que no puede ser gente tan magnífica, tan entregada. En fin, es que es una delicia contar con ese cuerpo de bomberos que tenemos en España. Por eso yo les echo tanto de menos aquí en Roma.
Qué bien, qué bien. Ya prácticamente para finalizar, hay que hablar de una playa artificial que se encuentra a las orillas del río Tíber y que se va a transformar. ¿En qué se va a transformar, Eva? Aquí estoy un poco con la miel en los labios.
Pues es que he de decirte que a mí me pasa lo mismo, que hasta que no lo vea, esto queda muy bonito decirlo, tal, porque nada más y nada menos que se quiere ser el mayor parque fluvial de Europa, una playa romana que se va a llamar Tíberis y que ya lleva 6 años como un lugar así de escape del torrido calor romano, pero efectivamente, bueno, pues el Tíber, que no se puede decir que sea un río muy descuidado o que esté muy sucio tal, pero bueno, tampoco es que te den muchísimas ganas de acercarte al Tíber a darte un chapuzón. Entonces, tenemos mucha curiosidad para ver cómo es esta idea de este parque fluvial más grande de Europa, porque al menos la propuesta es estupenda, es completar un montón de dos hectáreas, llenarlas de árboles, de espacios deportivos, de juegos acuáticos para niños. O sea, el ayuntamiento quiere convertir al río Tíber en el centro de la vida de la ciudad, como fue durante muchos siglos, ¿no? Y que a la vez permanezca abierto todo el año. O sea, que también en invierno se pueda haber actividades en este parque fluvial, que yo prometo que si realmente esto llega a ser así, seré la primera en contaros que merece la pena ir a esta playa de Roma. Pero bueno, de momento aconsejo a nuestros ponedores que esperen un poquito hasta que lo tengan en marcha.
Es verdad. Y bueno, el Santo Padre que sigue pidiendo por la paz. Y su máxima preocupación porque, joder, no se terminan de detener, de parar, de finalizar los conflictos y sigue muriendo gente.
Sin duda, es increíble. Ahora, justo el Papa en este mes de julio inicia una etapa, entre comillas, de más descanso, porque no sale del Vaticano, no sale de Casa Santa Marta, y las audiencias de los miércoles por la mañana se suspenden durante julio, pero él, que sigue manteniendo audiencias, hace unas horas justo ha pedido por la paz, como dices, va a viajar el domingo que viene a una ciudad italiana. Le volveremos a escuchar un llamamiento nuevo por la paz. Y luego es muy bonito porque la gente no sabe, Pulpo, pero el Papa prácticamente todas las semanas recibe a madres o viudas o mujeres de soldados. Muchos de ellos están detenidos. En concreto, él está trabajando mucho para que puedan ser intercambiados soldados que estuvieron defendiendo la planta de Azostal en la ciudad de Mariápolis. Sí. ¿Os acordáis que estuvieron allí, digamos que aguantando, ¿no? Un comando? Para defender la ciudad fueron todos presos porque se rindieron. Les pidió Zelensky que para salvar su vida que se rindieran, y entonces están todos detenidos, muchos de ellos condenados a cadena perpetua, jóvenes de 25 años en cárceles de Siberia. Y las mujeres se acercan al Papa para intentar pedir su mediación, y ahí el Vaticano y el Papa, el primero, están moviendo hilos de estos que no se saben, no se ven, pero bueno, ya ha conseguido que algunos de ellos regresen a Ucrania.
No tiene que ser fácil ser Papa, ¿eh?
Vamos, creo que es el trabajo más difícil del mundo, te lo aseguro.
Desde luego que sí. Eva, me encanta escucharte, me encanta presumir de que formas parte del equipo de Poniendo las Calles. Me encanta escucharte.
Pues un auténtico placer para mí también, recíproco.
Muy bien, cuídate mucho, cielo.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Comenzábamos con Rosalía en Berlín, en Alemania. Luego hemos avanzado hacia Francia, concretamente hasta París con Asunción Serena. Y finalizábamos de poner las calles de Italia, desde Roma, con Eva Fernández. Nosotros seguimos aquí, en España, en nuestras calles.
E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo.
Che confusione, sarà perché ti amo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE, con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Tratando hoy en facebook.com/poniendo las calles sobre esas series de crímenes, de asesinatos reales, pero que los vemos en las grandes pantallas.
Efectivamente, nos llegan mensajes en Facebook como el de Elena Hernández, que dice: buenas ponedores, a mí me parece bien que se hagan y se emitan, siempre y cuando a la familia de las víctimas no les importe. Yo sí que he visto alguna, una de ellas, El cuerpo en llamas.
Gracias por los mensajes que nos enviáis en facebook.com/poniendo las calles. Estamos aquí, en COPE.
Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Humanas condiciones, el sentirse bien o no, si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti.
canción de Eros Ramazzotti que estamos escuchando aquí en la cadena COPE. Gracias por elegirnos. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí. Nosotros un ratito antes le damos la del pulpo, pero si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias. Gracias por elegirnos, gracias por ayudarnos a seguir demostrando que solamente nosotros, la comunidad de ponedores de calles, somos los encargados de activar todo un país durante la madrugada, mientras muchos duermen o intentan dormir. Bueno, vamos a recopilar información porque en la próxima hora vamos a conocer a una pareja que ha hecho de su vida un auténtico viaje. Teniendo en cuenta que Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información, tenemos que ordenar la cantidad de mensajes que incluso en este mes de julio seguís enviando, seguís diciéndonos que aquí estáis con nosotros, poniéndole las calles. Pero hoy con un tema muy, muy controvertido. Estamos hablando de las series de televisión basadas en hechos reales que no dejan de ser documentales de crímenes que han sucedido en España. Crímenes, asesinatos que han producido muchísimo dolor. Estamos hablando del caso de la niña Absunta, el caso del Rey del Cachopo, la Mosu de Escuadra en Barcelona. Historias que son reales y que nos conmovieron. Hoy estamos preguntándole a la audiencia, a vosotros, si seguís esas series y qué os parece bien, si os parece bien o no os parece bien que se hagan. Hay controversia, hay muchos mensajes y los vamos a seguir leyendo aquí en directo en la cadena COPE. Gracias por ser ponedor. Dieron las 5, las 4 en Canarias.